matar el pecado en nuestra vida? ¿Es eso posible? ¿Cómo podemos matar el pecado en nuestra vida? Todos luchamos con pecados en nuestra vida, ¿verdad? Algunos pecados tal vez nos estén matando, quién sabe. Puede que estemos luchando contra pecados que no podemos dejar de realizar y nos sentimos indefensos y clamamos al Señor, ojalá esto no estuviera en mi vida. ¿Cómo podemos matar esos pecados? ¿Cómo podemos aniquilarlos? ¿Es posible? ¿Existe alguna esperanza para aquellos que nos sentimos sin esperanza, viendo nuestra vida, viendo nuestro pecado? Como cristianos, ¿cómo podemos pecar menos? Es una pregunta importante, ¿verdad? Imagino que es el deseo en el corazón de al menos algunos de vosotros, espero, ese deseo de pecar menos contra Dios. ¿Cuál es el secreto, entonces, para matar nuestro pecado y librarnos de él, si es que esto es posible? La respuesta de esperanza de esta mañana es esta. Mata tu pecado, sabiendo que has muerto y resucitado con Cristo. Mata tu pecado, aniquila tu pecado, lucha contra tu pecado, sabiendo que has muerto y que has resucitado con Cristo. Con esta frase vemos algo que debe llamarnos mucho la atención, y es la idea de que tenemos que luchar contra nuestro pecado, matar nuestro pecado, basados en algo, basados en saber una realidad, saber algo acerca de nosotros. Más específicamente, que hemos muerto y que hemos resucitado con Cristo. Resumiendo, matemos nuestro pecado sabiendo algo acerca de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? El teólogo John Murray dijo, nada es más relevante para la santificación progresiva. ¿Qué significa eso? Dejar de pecar poco a poco en nuestra vida, santificación progresiva, que considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Repito, nada es más relevante, nada es más importante para nuestra santificación progresiva que considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. En otras palabras, podríamos decir, el hecho de saber, el hecho de ser conscientes, el hecho de tener muy presente en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, el saber esta realidad, que hemos muerto al pecado y que hemos resucitado para vivir para Dios, para agradarle, ser consciente de estas dos realidades nos va a hacer pecar menos. Es la idea de pecar menos a partir de ser consciente de algo. Mata tu pecado sabiendo, teniendo presente en tu mente y tu corazón que has muerto y que has resucitado con Cristo. ¿De dónde sale esta idea? ¿Está en la Biblia? ¿Nos estamos inventando aquí una filosofía, un truco tal vez nuevo para pecar menos? La respuesta es que no. Vamos a leer Colosenses 3, del 1 al 7. Y vamos a ver si la Biblia respalda lo que estamos diciendo, de que debemos matar el pecado en nuestra vida a partir de saber, a partir de tener presente dos realidades, que hemos muerto al pecado con el Señor Jesucristo y que hemos resucitado con Él para una nueva vida. Leamos Colosenses 3, del 1 al 7, que nos dice, «Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir. Esto es lo que hemos dicho, ¿verdad? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Qué vemos en estos 7 versículos? ¿Qué vemos en este texto? Pues lo primero que vemos es una orden, es una orden. La orden para matar nuestro pecado. Eso lo vemos en el versículo 5, claramente, ¿verdad? Dice, haced morir, matad, aniquilad, eliminad el pecado de vuestra vida. Dice más específicamente, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y ahí viene los pecados, ¿verdad? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto es un aspecto muy importante de nuestra santificación, y es el hecho de darnos cuenta de que Dios nos da una orden, nos da un imperativo que nosotros debemos obedecer, y es que debemos hacer morir el pecado en nuestra vida. Tenemos una responsabilidad para matar el pecado en nuestra vida. No esperemos ser más santos de brazos cruzados. Esta idea no funciona, no sirve. No existe en la Biblia la idea de que, como Dios es soberano, como Dios nos ama mucho, vamos a cruzarnos de brazos y Él nos va a santificar sin nosotros poner nada, ni tener nada que hacer. Eso es mentira. La Biblia está llena de imperativos y de órdenes hacia el esfuerzo y hacia nuestra responsabilidad de ser prudentes y esforzarnos y hacer morir el pecado en nuestras vidas. Pecar menos implica esfuerzo, es una responsabilidad. Haced morir fornicación, impureza. Debemos tomar medidas prácticas en nuestras vidas para hacer morir la fornicación y para hacer morir la impureza. La santificación es una lucha y es un acto de obediencia. Haced morir, obedeced a Dios y haced morir pasiones desordenadas, malos deseos. No obstante, sería un grave error quedarnos ahí. Sería un error bastante grave considerar esta orden de parte de Dios de matar nuestro pecado de forma aislada. Es decir, es peligroso cuando simplemente vivimos nuestra vida a la luz de que tenemos que matar el pecado y ya está, nada más asociado a esa idea. Porque eso nos puede convertir en legalistas, ¿no? Simplemente nos dedicamos a no hacer cosas y a hacer cosas, ¿verdad? Hay un riesgo en considerar este mandamiento de obedecer a Dios matando nuestro pecado, pero solo pensando en eso. Tengo que matar mi pecado, punto. Hay un riesgo importante. ¿Por qué? Pues porque nos convertimos en personas legalistas. Tengo que hacer esto. No tengo que hacer esto. Tienes que hacer eso, no tienes que hacer eso. Y criticamos a aquellos que hacen eso y criticamos a aquellos que no hacen eso. Con lo cual, debemos considerar este mandamiento de matar nuestro pecado, esta responsabilidad nuestra, pero no de forma aislada. Hay una palabra muy pequeñita en el texto que hemos leído que nos dice que no podemos considerar la idea de hacer matar nuestro pecado de manera aislada. Fijaos lo que dice el versículo 5. es una palabrita que aparece como desapercibida, como sin importancia, pero es lo que da todo el sentido a esta orden de hacer morir el pecado en nuestra vida. Fijaos, es una palabra que tiene cuatro letras, entre comas. Dice, haced morir, pues. Esto parece que no tiene mucha importancia a primera vista, ¿verdad? Haced morir, pues. Si nosotros leyéramos este versículo en nuestra casa, diríamos, haced morir, pues, lo terrenal, y bueno, diríamos, ¿qué diríamos? Bueno, ¿qué saco de este versículo 5? Pues que tengo que matar el qué, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, porque esto es idolatría. Nos quedaríamos con esta idea, ¿no? Tengo que hacer esto porque esto es malo, básicamente. Pero, ¿y qué pasa con ese pues? ¿Acaso no es importante ese pues? Pues sí, sí que lo es. Y mucho, y mucho. De hecho, quiero decir que es tal vez una de las palabras conectoras más importante en este texto. ¿Por qué? Porque este pues vincula el versículo 5 con lo que viene antes. Dicho de otra manera, el versículo 5 está conectado con los versículos 1, 2, 3 y 4. Y dicho de otra forma, en el versículo 5 vemos esta orden, vemos lo que tenemos que hacer, hacer morir el pecado en nuestra vida, pero ese pues nos vincula con los versículos de arriba y los versículos de arriba nos dan la motivación para matar el pecado en nuestra vida. Lo que vemos en los versículos del 1 al 4 son las razones, los motivos que nos impulsan, que nos dan la fuerza para matar el pecado en nuestra vida. ¿Y qué vemos en los versículos 1 y 4? Pues ahora lo vamos a ver en más detalle. Pero quiero que os quedéis con esta idea en la mente. Lo que vamos a ver ahora en los versículos 1 y 4 son las cosas que nos van a motivar a matar el pecado en nuestra vida. ¿Y por qué sabemos esto? Por ese pues. Porque, ¿cuál sería la lógica? Sería que del versículo del 1 al 4 observamos una serie de realidades acerca de nosotros, de quiénes somos, y el versículo 5 conecta esas realidades con nuestro deber de matar el pecado. Podríamos decir, versículo 1 y 4, lo que somos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que somos en realidad como cristianos, y versículo 5, la conexión. Haced morir, por lo tanto. Puesto que, dado que sois esto, versículo 1 a 4, por lo tanto, como consecuencia de que sois esto, versículo 1 a 4, por lo tanto, versículo 5, haced morir el pecado en vuestra vida. ¿Os dais cuenta que el versículo 5 no va suelto? No está aislado. Hay algo muy importante antes que es el motor para que nosotros matemos efectivamente el pecado en nuestra vida. Si consideramos solamente el 5, matad vuestro pecado, no vamos a conseguirlo nunca. Vamos a frustrarnos, vamos a convertirnos en personas legalistas. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la motivación adecuada ni las razones bíblicas para matar nuestro pecado. Así que la Biblia es hermosa, porque no solamente nos ordena a matar el pecado, sino que nos muestra las razones que van a funcionar y que nos van a motivar a matar el pecado en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el motor? ¿Qué necesitamos para pecar menos? ¿Qué es lo que va a hacer que nos santifiquemos y que matemos de manera efectiva, que consigamos matar el pecado en nuestra vida? Pues dos realidades que nos impulsan que nos motivan, que nos ayudan a cumplir esta orden tan sencilla, que es hacer morir el pecado en nuestra vida. Las dos realidades son las siguientes. La primera es la realidad de que hemos muerto al pecado. Si tú eres creyente, verdaderamente hay una realidad hermosa, y es que has muerto al pecado. Esto lo vemos en el versículo 3. Colosenses 3:3 nos dice, poned la mira, el 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Habéis muerto. Esta idea de que hemos muerto, en otros sitios pone que hemos muerto con Cristo. Es la idea de que hemos muerto al pecado. También podemos decir que nuestros pecados han sido perdonados. Ya hemos sido libertados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no tiene ese poder esclavizador sobre nosotros. Hemos sido libertados. Se nos han roto las cadenas de la esclavitud del pecado. Eso es lo que somos si somos cristianos. Hemos sido libertados. Hemos muerto a nuestra forma de vivir anterior. Y esto es una realidad. Si hemos muerto con Cristo al pecado, esa es nuestra realidad. Es lo que somos. Personas que no son esclavas del pecado. Y eso es una realidad para todos los cristianos, para todos los creyentes que han sido convertidos de una manera verdadera. ¿Acaso esto no es un impulso? Vamos a poner un ejemplo. Pensad en un prisionero que tiene las cadenas rotas. Pues que se vaya, que corra, si ya no está encadenado. Su realidad es que es libre. Entonces, ¿por qué va a seguir atado a esa condena, a esa esclavitud de su pecado? Si está suelto. Su realidad, él es una persona libre, redimida. Entonces, ¿por qué vamos a tener que mantenernos en la esclavitud? Tiene toda la lógica, ¿verdad? Entonces, lo mismo para nosotros. Si hemos sido redimidos, si el pecado no tiene poder sobre nosotros, ¿qué tiene que ver con nosotros el pecado? ¿Veis lo importante que es saber lo que somos en Cristo? Personas libres, personas libertadas del pecado, y que en base a esa realidad y darnos cuenta de que verdaderamente hemos sido libertados, ¿eso qué hace? Pues nos empuja en nuestra santificación. La segunda realidad es que no solo hemos muerto al pecado, sino que hemos resucitado para Dios. Esto lo vemos en el versículo 1. Si, pues, capítulo 3, versículo 1, si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este versículo está diciendo que debemos buscar las cosas de arriba, debemos tener una mente distinta a la que teníamos, tenemos que tener unos ojos fijados en el Señor Jesús, en las cosas celestiales, en las cosas que realmente importan, en las cosas que Dios nos dice, ¿verdad? Esto es fijar los ojos en las cosas de arriba. Dado que habéis resucitado con Cristo. Dicho de otra manera, si tenéis una nueva vida, si verdaderamente sois cristianos, si de verdad sois nuevas criaturas y habéis resucitado para vivir una vida nueva, si esto es así, y es así, si eres cristiano, pues vívela, vive esa vida, porque es lo que eres, ni más ni menos. Alguien dijo que el secreto de la... Y es, puede parecer una herejía incluso, pero lo voy a explicar. Alguien dijo que... lo dijo así, pero la idea es que la santificación, en un sentido, es algo muy simple. Porque es que seamos nosotros mismos. Tenemos que ser nosotros mismos. No estamos hablando del viejo hombre. Estamos hablando del nuevo hombre. Tenemos que actuar, tenemos que vivir como lo que somos. Simplemente, hemos sido hechos nuevas criaturas en el Señor, pues demostremos esos síntomas de que somos verdaderamente nuevas criaturas en el Señor. ¡Sé tú mismo! No estamos hablando de la parte negativa, por supuesto, pero entendéis la idea, ¿verdad? No es un secreto. Simplemente, si eres una nueva criatura, vive como lo que eres. Responde a tu identidad. Dos realidades que nos impulsan a cumplir la orden. Hemos muerto al pecado, hemos resucitado con Cristo, tenemos que tener esas dos realidades presente en nuestras mentes y vivir una vida santa impulsados con eso. Resumen del razonamiento que vemos aquí. Pues podríamos resumirlo así. Puesto que hemos muerto al pecado, versículo 3, dado que es una realidad que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, y también considerando que hemos resucitado con Cristo, que tenemos una nueva vida, hemos nacido de nuevo con Él, por tanto, haced morir lo terrenal en vosotros. Esto cambia la perspectiva, ¿verdad? Cuando te das cuenta que tu esfuerzo es esforzarte por ser lo que realmente eres y observas lo que el Señor ha hecho por ti, es como un impulso. El autor americano con nombre Kevin DeYoung dijo: la Biblia nos recuerda nuestra identidad en Cristo para llamarnos a obedecer a Cristo. ¿Entendéis lo que está diciendo? La Biblia nos recuerda nuestra identidad en Cristo para llamarnos a obedecer a Cristo. La Biblia nos hace recordar quiénes somos en el Señor Jesús. Y en base a ser conscientes de eso, nos llama a obedecer al Señor. Quisiera poner un pequeño ejemplo para ilustrar esta idea. Va a ser un ejemplo un poco malo, como casi todos los ejemplos, pero imaginaos una cosa. Imaginaos que eres un boxeador y tienes que enfrentarte a un rival muy poderoso, al campeón del mundo, y lo ves ahí con 2 metros de alto, súper fuerte, y es un combate con mucha gente, algo muy difícil, ¿verdad? Y está en juego el título mundial, y verdaderamente te sientes que no vas a ganar, porque es un rival muy potente, y te ves sin opciones. Pero imagínate que estás ahí en ese ring, en ese combate, y aparece un vídeo en la pantalla, y ese vídeo lo que te muestra es el final del combate. Y apareces tú, habiendo ganado a tu rival, y apareces con el título, y apareces triunfante de que has ganado, y eres el campeón del mundo. Es algo muy raro, ¿no? Esto no suele ocurrir en los combates. Pero imaginaos que esto llega a ocurrir. ¿Con qué actitud pelearías? ¿Con qué ganas pelearías? Yo me luciría, no sé vosotros. ¿Entendéis la idea? Saber lo que somos, ese es un ejemplo malo porque hay cosas que no, que no encajan en lo que estamos diciendo. Pero la base es que saber que lo que somos, en este caso el boxeador sabe que es el campeón, pues actúa como el campeón, vas a ganar, tienes el impulso. Saber lo que somos en Cristo, y no somos campeones por nosotros mismos, somos campeones gracias a Él, pero saber nuestra identidad en Jesús, el hecho de que hemos muerto al pecado, ser conscientes de que hemos resucitado para vivir una nueva vida, esa realidad de lo que somos nos debe impulsar a vivir nuestra vida de acuerdo a lo que somos realmente. Terminamos. Punto 3. En primer lugar, hemos visto esa orden para matar nuestro pecado. Haced morir. Es nuestra responsabilidad. Que nadie saque la idea aquí que simplemente se trata de observar lo que Dios ha hecho y quedarnos de brazos cruzados. No, estamos resaltando una responsabilidad que tenemos. La orden para matar nuestro pecado. El punto 2 era la motivación para hacerlo. Ser conscientes, vivir a la luz de lo que somos en el Señor. Personas que hemos muerto al pecado y que hemos resucitado con Él. Y por último, quiero decir que en esencia debemos matar nuestro pecado sabiendo que estamos unidos al Señor Jesucristo. Hemos dicho que debemos matar nuestro pecado siendo impulsados por dos realidades, ¿no? La primera es que hemos muerto al pecado, la segunda es que hemos resucitado con Cristo. Pero fijaos en una cosa. Hemos muerto al pecado con Cristo. La Biblia hace mucho énfasis en esa unión íntima, espiritual, entre Cristo y nosotros. Somos uno con el Señor Jesús. Por eso dice que cuando Cristo murió, es como si nosotros hubiéramos muerto con Él. Y también, cuando dice que Él resucitó, es como si nosotros hubiéramos resucitado con Él. Y hay más ejemplos de esto. La Biblia nos habla de muchas cosas que el Señor hizo por nosotros y que nosotros estábamos en Él cuando Él hacía estas cosas. Hay una unión muy íntima, muy especial, muy verdaderamente íntima entre Jesús y nosotros. También somos un cuerpo en Él, somos su cuerpo. ¿Y por qué digo que tenemos que tener en cuenta esta unión tan íntima con Cristo? Y es la idea de que si nosotros estamos en Jesús y Él está en nosotros y somos uno con Él, somos una carne, por decirlo así, ¿cómo vamos nosotros a actuar de manera diferente a la que Él actuó? Hay una unión íntima, muy, muy próxima entre el Señor y nosotros. Somos uno con Él. Si Él fue santo y nosotros somos hechura suya, hemos sido creados por Él, espiritualmente hablando. Si somos su cuerpo, si tenemos esta unión espiritual tan íntima, no nos queda otra cosa que vivir nuestra vida como Él la vivió. Entonces, no puede aquí haber una diferencia. No podemos decir, sí, yo he muerto con Cristo, estaba unido con Él cuando Él murió. Sí, yo he resucitado con Cristo, estaba unido con Él cuando Él resucitó, pero yo vivo una vida totalmente diferente a la que Él vivió. Esto, pues, no tiene mucha congruencia, ¿verdad? Él es nuestra motivación. Si estamos unidos a Él, vivamos nuestra vida como Él la vivió. Conclusión. ¿Cómo podemos matar el pecado en nuestra vida? Es una batalla difícil, lo sabemos, ¿verdad? No tenemos que perder el ánimo. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando contra ese gran boxeador que es nuestro pecado. Hagamos morir el pecado en nuestras vidas. Seamos diligentes. Hagamos todo lo que está en nuestra mano. Sí, pero hagámoslo con la motivación correcta. Y una de esas motivaciones es que debemos pensar que hemos muerto al pecado y debemos pensar que hemos resucitado con el Señor Jesucristo. Y esto nos tiene que impulsar a vivir una vida santa. Somos uno con el Señor Jesús. Estamos unidos a Él. Por lo tanto, no podemos vivir de otra manera. Que el Señor nos ayude a agradarle y que seamos santificados. Amén.